Ay, esto de comunicarnos es cosa seria, sobre todo cuando estamos enojados y reaccionamos al punto que después queremos retroceder el tiempo para no haber dicho lo que dijimos y con el tono en el que lo dijimos. Y de eso estaremos hablando en Cosas que no nos dijeron.
Justamente porque a veces no pensamos lo que decimos o no decimos todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Y para este episodio, bueno, este y el siguiente, tenemos una invitada increíble. Estoy feliz de poder tenerla con nosotros al fin. Preséntala tú, Berito.
Claro, es alguien a quien yo admiro, respeto, quiero con todo mi corazón. Tatiana de la Torre, ella es productora, ella es profesional en la comunicación, fue mi jefa por varios años. Muchas cosas que aprendí, lo aprendí de Tati y le doy muchísimas gracias porque no se reservó nada, sino todo lo contrario, abrió todo
muy
para
generosa.
Enseñar. Muy generosa ella y por eso es que también estamos hoy contentas de tenerte, Tati, bienvenida, cosas que no nos dijeron. Ya era hora que estés aquí.
Ya era hora de que me inviten.
Ay, 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 qué vergüenza.
Uy, no, no. Qué lindo para mí estar aquí con dos chicas guapas, talentosas y con una pasión increíble por comunicar las verdades de Dios. Así es que para mí el gusto, el privilegio. Benito.
Claro, no, es claro. Lindo porque es comunicarnos, pero claro, uno dice, yo estudié comunicación, emisor, receptor, mensaje y ruido. Ya, maravilla. O de pronto estás usando los medios de comunicación para poder compartir algo, pero de pronto no nos damos cuenta que hay que sanar también el corazón, hay que sanar algunas heridas. Y en ese proceso, pues tuvimos un retiro, Carito.
Sí, sí.
Y Tati estuvo con nosotros.
Hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de ir de retiro el equipo de HCJB. Y la verdad es que fuimos confrontados con el tema. Tati junto con su esposo Mauri Patiño, bueno, compartieron un tema sobre patrones de comunicación que no son sanos, que no... Ni siquiera lo sabíamos, bueno, yo ni siquiera lo sabía y no me daba cuenta. Y la verdad es que ser confrontados con esto ha sido muy, de mucho beneficio. Me encanta que, Tati, en este episodio podamos compartir justamente todos estos patrones que a veces ni siquiera lo sabemos. ¿Y yo por qué soy así? ¿Y yo por qué reacciono de esta manera ante un problema? ¿Y yo por qué reacciono así cuando me quiero comunicar, quiero decir cómo me siento? O tal vez no me comunico, me callo, mejor prefiero huir de la situación o me hago la loca.
Y así soy.
Y así soy.
Y nadie me va a cambiar.
Así me ha funcionado siempre solucionar los problemas y como que cuando... nos damos cuenta, nos llega esa revelación divina, digo yo. Nos damos cuenta de que no siempre estamos actuando y comunicándonos de la mejor manera, Tati.
Sabes, Carito, déjame contarte un poquito el antecedente de todo esto, porque para mí fue igual.
Cuando yo fuimos las únicas.
No, cuando yo conocí todo este material y este tema de los patrones no saludables de comunicación fue igual de revelador. O sea, me pude identificar con uno de esos patrones, pude identificar los patrones que se manejan en mi casa y dije, wow, esto sí es nuevo.
Sí.
Tuve la oportunidad de participar en un proceso de sanidad que fue bastante largo, que nos invitaron del ministerio Inner Life Ministries y Paraclete Ministries, ¿ok? Los dos crearon este material y es un proceso largo en donde en grupos pequeños nos reunimos mujeres y se tratan diferentes temas, 22 temas.
Wow.
Dos de esos son los que estamos hablando en este momento.
O sea, que es algo más amplio.
Es mucho más amplio. O sea, la tarea de sanidad, la tarea de encontrar cosas, eso es mucho más amplio. Pero justamente cuando llegamos a este capítulo y yo me vi ahí, dije, oh, yo esto no sabía. Y al mismo tiempo me puse a pensar en... como dos comunicadores, porque somos dos comunicadores en casa, pataleábamos en la comunicación.
Increíble.
Pero es que es
el
diferente.
Colmo de los comunicadores de los no colmos. Comunicarse bien.
Sí, pero luego me tranquilicé porque dije, bueno, no es cuestión de los comunicadores, sino de todos.
Sí, es verdad. Uh-huh. Y allí es que surgió esta oportunidad que tuvimos de reunirnos como familia HCJB en un retiro y empezamos, yo en lo personal también, a sorprenderme de, decir, no puede ser. Esto es algo que no solamente es mi carácter, de pronto mis habilidades de comunicación, sino que tiene que ver más con el corazón. Y claro, algo que fue tan lindo que tú dijiste y que trajo a mi memoria de un libro que había leído es que Dios es la familia perfecta, o como diría el autor de el J. Moncayo en su libro Amigos, es la comunidad perfecta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una comunicación perfecta. Y obviamente tal vez uno no lo ha visto desde esa perspectiva, ¿no? Cuando piensas en Dios es Dios, pero en el Génesis es maravilloso que la palabra Elohim habla de plural, es el plural perfecto, por así decirlo. Y Dios crea, y cuando habla de hagamos al hombre, ahí decía, estamos mirando en Génesis la comunicación perfecta, una comunicación con la comunidad perfecta, y Dios nos creó también a su imagen y semejanza, y entonces somos seres relacionales por ADN de Dios, o sea, porque fuimos creados a su imagen y semejanzas, y claro, está bien, pero el punto es cuando entra el pecado, Tatita, y se complica pues la situación de la comunicación.
Nos viene a producir ruidos en todo lo que queremos decir.
Claro, sabes que para mí también fue esa verdad, fue un abrir los ojos y verle a Dios en una relación familiar. Exacto. Entre ellos. O sea, verle a Dios Padre relacionándose con Dios Hijo y Espíritu Santo, y cada uno en su rol, y cada uno en su perfecta relación sin cuestionar al otro. ¿Por qué Dios Padre sabe esto y yo no? ¿No? Porque Jesús dijo, ¿no?, que solo el Padre sabe el día y la hora en que Él va a volver. Así es que eso nos deja ver que Dios Padre tiene cierta información que los otros no tienen. Y sin embargo, no hay una mala relación, no hay ese mal pensamiento, ¿por qué será que no me cuenta esto a mí? No, nada de eso, ¿no? Sino ellos viven en esa confianza perfecta, en ese amor perfecto, en ese entregarse el uno al otro y dar todo lo que cada uno es y con su propósito. Entonces, si eso trasladamos a nosotros, a nuestra familia, a amigos y todo, que deberíamos practicar una comunicación a ese estilo, deberíamos tener una confianza muy buena, tendríamos que amarnos como debería y deberíamos estar libres de un montón de estorbos que no hacen posible que esa comunicación sea tan fluida. Y bueno, claro, ahí me decía usted, Berito, llegó el pecado.
Claro.
Al jardín del Edén. Cuando Dios les había dado todo, les había puesto un paisaje perfecto, maravilloso, con todo el alimento que necesitaban, con todas las capacidades a hombre y mujer. Por eso, en el inicio, hombre y mujer no tenían por qué competir entre ellos, no tenían
O sea, no había ni machismo ni feminismo.
Nada.
¿No?
No, eran complemento el uno del otro y eran felices en sus roles del uno con el otro. O sea, no era algo para traer un conflicto, era para ventaja mutua. Y no solo de los dos, sino para el propósito con el que Dios les trajo al mundo, que era gobernar y administrar la creación. Bueno, el punto es que
ahí aparece, empieza el problema, pues, y los problemas
se
de comunicación.
A dañar todo.
Sí, sí. Aparece Doña Serpiente.
Sí.
Aparece el tentador y trae una idea que despierta en Eva esa posibilidad de pecar. Esa idea de dudar de Dios, ¿sí? Pone en duda la motivación de Dios. ¿Por qué no te deja comer esto? ¿Acaso se está guardando algo?
No te ama te ha dicho,
exacto,
que te ama.
Exacto. O no es de fiar. Y todas esas ideas que en ese diálogo empieza a poner en Eva. Y algo importante es que Adán estaba a su lado, pero no intervino. ¿Y cómo decimos eso? ¿Por qué? Porque en Génesis 3:6 dice eso, ¿no? Que él estuvo ahí, pero no se le ve participando en el diálogo.
Claro. Y sabes que es interesante este punto en particular, porque siempre se ha manejado y justificado a Adán de que no estaba junto a Eva cuando vino el tentador. Pero al parecer, cuando uno ya empieza como a explorar profundamente, simplemente se quedó callado al ver que Eva estaba ahí de tú a tú con la serpiente y Eva y estaba como, ah, sí, ya me está convenciendo. Y Adán no intervino para cuidarla o protegerla como era su rol, ¿no?
Increíble cómo justamente por la parte sensible de la mujer, la serpiente entró con ese mensaje que fue el inicio de todo lo que empezó a distorsionarse en el corazón, en la mente y la manera como nosotros enfrentar esa situación. Porque al verse descubiertos qué pasó, se quisieron ocultar y muchas veces eso es lo que hacemos cuando nosotras queremos comunicarnos. Cuando intentamos decir algo, puede que mejor ocultemos nuestras emociones o que no queramos decir las cosas como son. Y ahí es donde viene esta distorsión de no ser claros con lo que queremos decir.
Sí, es justamente en todo ese proceso que nosotros vemos cómo el ser humano empezó a caer en estos patrones no saludables. Entonces, ya tú mencionaste uno, ya le vamos a poner nombre, pero justamente en este proceso del diálogo, Eva estaba considerando, ¿no?, todo lo que le dijo el enemigo, claro, y hasta que finalmente se convence y actúa. Dice, bueno, comer de ese fruto me va a hacer parecer a Dios y voy a conocer el bien y el mal, y le pareció bueno. Se olvidó en el proceso de la confianza que debía haber puesto en Dios, de lo que él le había dicho, se olvidó del amor de Dios, y ahí es cuando se rompe todo, ¿no? Se rompe esa confianza en Dios. Y bueno, viene una consecuencia.
Por supuesto.
Una caída completa.
Claro. Y creo, y es interesante el hablar de este tema, porque como que lo leemos como una historia más en el relato bíblico. Ah, sí, pecaron y paré de contar. Pero es interesante que allí empiezan los problemas de comunicación, porque el momento en el que se dan cuenta que están desnudos, van a buscar hojas y Dios empieza a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y allí queremos también ir ya poniéndole nombre a estos patrones insanos de comunicación, ¿no? Así es que vamos por el primero. ¿Cuál es el que apareció, por así decirlo?
El primero, justamente en ese diálogo en donde están racionalizando las cosas. Ese es el patrón no sano, se llama racionalizar. Y justamente, ¿qué ocurre dentro de este patrón? No solo es que das la lógica al pensamiento, que no estaría mal, pero empiezas a priorizar esos pensamientos sobre la relación. Entonces, el rato que tú tienes la lógica, te llenas de razón, de orgullo y de todo lo demás, pero también rompes la relación con el otro porque no te conectas ya con el corazón. Ya no das prioridad a las emociones tampoco. Claro. Hay un principio que nos enseñaban en este material, es que la confianza es la base de toda relación. Cuando tú rompes la confianza, se rompe la relación también. Entonces, Eva rompió esa confianza en Dios y se rompió esa relación. Y bueno.
A ver, y ahora deberíamos pensar más o menos en un ejemplo. El racionalizador, sabemos que, o sea, yo pensaba cuando estábamos meditando de esto, que aún la misma Eva cayó en el racionalismo. O sea, no, es que, por supuesto, voy a ser como Dios. O sea, yo, sí, Dios me ama, Dios creó, pero voy a ser como Dios. Y le dio de comer a Adán, coma, o sea, que lo que sea, pero
no está aquí, tan malo aquí no está, esto de, o sea, comer la,
entonces,
la fruta.
En la cotidianidad, en el día a día, ¿cómo sería un racionalizador?
Características.
Por ejemplo, así, un ejemplo, digamos que la mamá es racionalizadora y el hijo no. Y de pronto él no obedeció en dejar arreglado su cuarto. Ya, entonces, ¿cómo sería un racionalizador en ese conflicto? Que la mamá le dice, bueno, quedamos en que el cuarto iba a quedar arreglado, pero no.
Seguramente va a empezar a justificar con un montón de cosas lógicas que tenía que hacer, que no le alcanzó el tiempo por esto, daría muchas razones.
Ah.
Y se pondría de una manera muy serena, no dejaría que las emociones le, le perturben.
Okay.
Y por poco estaría diciendo, ¿ves, mami, cuántas cosas yo tengo que hacer y encima más tú me pones una responsabilidad adicional? No estás pensando en mí. Bueno, el
su difícil vida.
Exacto, algo así.
Oye, pero algo suena así. Como medio maduro el niño.
Suena muy bien.
Mamá, mira, he tenido que hacer esto, esto, lo otro. O sea, no es que no estoy desocupado, estoy muy ocupado. Uh-huh. Y tú encima me vienes a reclamar de esto. Uno diría, qué guagua más maravilloso.
Uh-huh.
Pero realmente, si es que vamos desde ese punto de vista, estamos dejando la comunicación saludable y estamos se caería en la racionalización entonces. O sea, hay que echarle sí. ojo a este tipo de respuestas.
¿Sabes qué? Son cada patrón es sutil porque tiene algo bueno
okay.
y algo que es lo que le convierte en no sano.
Okay.
¿Cuál sería la parte no sana del racionalizador? Y es fundamental entender que al quitarle la prioridad completa a las emociones, uh-huh. está aplanando las emociones para darle prioridad completa y total a la razón, uh-huh. a la lógica. Está olvidándose que en la emoción también hay una parte del ser, que es muy importante. Entonces, toma distancia total para quedarse con la razón uh-huh. y la victoria y todo lo que implique. Aparte que estos patrones se manifiestan en un momento específico de ese conflicto arduo, de la parte más dura de los claro. conflictos, no antes, o sea, no cuando estamos bien. Ahí, o sea, todos nos comunicamos,
maravillosos.
Somos lindos.
Claro.
Somos,
o sea,
lindos.
Estos patrones insanos entonces florecen uh-huh. en el momento en que estamos enojados uh-huh. o frustrados uh-huh. o estamos en un conflicto. Eso es interesante también tomarlo en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Y entender que a veces son cosas que también aprendimos de casa, ¿no? Que yo así aprendí a comunicarme.
Vi a mis padres.
Vi a mis papás, uh-huh. que así se comunicaban, así resolvían los conflictos. Y esta es la manera que yo sé, ¿no? Uh-huh. Y a mí me hace pensar muchas veces cuando escuchaba de estos patrones que ya vamos a seguir compartiendo, que el hecho de yo identificar el mío me hace también identificar esas cosas, esas características que no han sido sanas para mí mismo. Por
claro.
ejemplo, otro de los patrones es ser apaciguador.
Uh-huh.
Y cuando hablabas de este, Tati, del apaciguador, vienen muchos recuerdos de dolor.
Uh-huh.
Que yo recuerdo que ver la resolución de conflictos o yo tener que enfrentarlo, porque me identificaba con este, el mejor me callo para que ya no se ahonde, para que no se haga más grande la situación.
Que no arda Troya.
Que no arda Troya.
Uh-huh.
O no, es que si yo digo algo, puede ser que le hiero y no quiero herirle, y mejor uh-huh. me le callo.
Y que también parece bueno el patrón, ¿no?
Y parece bueno, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué sientes tú?
Frustración.
Total.
Me siento anulada.
Exacto.
Minimizada.
Uh-huh.
No es importante lo que yo siento, no es importante lo que yo tengo que decir, porque si yo lo digo, probablemente en vez de solucionar la situación, esto se va a hacer peor.
Uh-huh.
Entonces, eso de callarse
uh-huh.
es injusto.
Uh-huh.
Yo me he sentido así. Es injusto, no es sano para mí, porque incluso es como que se empieza a somatizar.
Correcto.
Duele aquí porque se queda todo lo que quiero decir, todo lo que siento se queda aquí y empieza, de verdad, empieza a doler aquí.
Uh-huh.
Y no es sano.
No
tampoco
es sano.
Es otro patrón que no es sano.
Claro. Entonces ahí
no es sano.
Uh-huh. Hablemos un poquito del apaciguador, ya que mi amiga reveló cuál es su patrón. Entonces ya me toca a mí después, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo en el jardín del Edén podemos ver que este patrón insano nace?
Uh-huh. El apaciguador.
El apaciguador. Claro, la función del apaciguador es justamente mantener intacta esa relación y no sentir yo el rechazo, si
uh-huh.
es que no está de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces, en el jardín del Edén, ahí estaba Adán junto a Eva, y Eva pues tomó la iniciativa y dijo, sí, voy a comer. Y el rato que le dice come, Adán pudo decir no. eso no está permitido por Dios, no lo voy a hacer, pero no lo hizo. Entonces, ahí se puedes ver que él dijo, ok, para que ella no se enoje conmigo, voy a comer y no vamos a hacer lío, ¿cierto?
Y le cayó el hachazo a Adán, ni siquiera le cayó a Eva en primera instancia, ¿no?
Entonces, claro, él apacigua con Eva, ¿no? No le confronta, no le dice nada, sino está de acuerdo con lo que hace. Okay. Aunque posiblemente no estaba de acuerdo, pero tomó el fruto.
El silencio quedó ahí.
Sí, y comió. Entonces, ahí se manifiesta este patrón, que es de apaciguar. Pero claro, a la larga, cuando aplicamos este patrón, pasa lo que tú dices. Yo me siento acabada, me siento, no sé, minimizada, tal vez, ¿cierto? Anulada. Yo anulo mi forma de ser en bien del otro y eso está mal, no es sano.
Mira,
y es porque las características detrás es lleno de hay inseguridades, hay mucho temor, porque siendo muy, muy transparente en esto, recuerdo que el hecho de que cuando había la reprensión, la disciplina, no tenía el derecho, o sea, no me sentía con el derecho de explicar el por qué pasó lo que pasó y no, o sea, no, solamente vino, boom, la disciplina, boom, el reprender. Y entonces yo me quedaba así, recuerdo, y gracias a Dios que ha habido eso, porque ayuda también para que ese patrón que aparentemente está lindo, ¿no? Ay, qué lindo, siempre pacificadora, siempre todo
serán
bien.
Llamados hijos de Dios, ¿no?
Sí.
Claro, así es.
Pero
así
cuando se mal utiliza esto justamente del ser pacificador, cuando no es con un patrón sano, con un patrón saludable, es algo que no está bien y me ha ayudado muchísimo para no caer en eso ahora que ya soy mamá y que no quiero que mis hijos sientan eso que yo sentí en mi infancia y que ellos tengan la libertad de hacerlo, pero que haya este patrón bonito, limpio, ese canal limpio de poder comunicarnos.
Y lo que tú dices, Carito, es tan real porque uno ya puede empezar a mirar a los hijos. De pronto estamos en familia, ¿no? ¿Qué quieren comer? Y de ahí está el más extrovertido, por así decirlo, y tal vez el que es apaciguador quiere helado, pero el otro quiere crepes, pastel. Entonces, como la mayoría está ahí gritando que quieren eso, el apaciguador generalmente se va a callar y no va a decir lo que piensa. Uh-huh. Ese sería como
y
un
va
rato.
A decir, quiero helado también, o quiero pastel también.
Exacto. Lo que digan lo que quieran todos. La mayoría estoy bien. Y entonces hay que también echarle un ojito en ese sentido.
Y fíjate eso, este patrón en un grupo en donde estén tomando decisiones, ¿ya? Fíjate esto, cuando alguien está preguntando, ¿tú qué piensas? En la multitud de consejos hay sabiduría y estamos buscando opiniones.
Claro, claro.
Opiniones nuevas. Y el otro dice, no, está bien, estoy de acuerdo contigo.
Lo que la mayoría dice.
Sí, y no dice lo que piensa. Entonces, los demás es como, no, ¿para qué le voy a llamar a él si nunca me va a dar algo nuevo? Siempre está de acuerdo con lo que yo pienso y yo lo que necesito es una opinión distinta. Entonces, ahí vamos viendo falencias, ¿no? De ciertos patrones, claro. Y en ciertos espacios también.
Mira, ya hemos hablado del primero, que es
racionalizar.
El racionalizador.
Que quiere razonar.
O sea, emociones cero.
Cero emociones.
Todo es razón. Uh-huh. Ya, el otro es el apaciguador, que en cambio creo que también hay mucha emoción y quiere guardar la situación en paz. Pero hay otro patrón que es insano. ¿Cuál es, Tatita?
Es el distraer o el distractor. Tú mencionabas, Berito, ya en cómo Adán y Eva al verse desnudos y al encontrarse luego de haber pecado, se dieron cuenta de su desnudez y corrieron a esconderse. Uh-huh. El distractor se esconde.
Okay.
¿Y cómo se esconde? Se esconde detrás de una habilidad, de un don. Por ejemplo, generalmente los artistas tienen esos dones para que todo el mundo pueda mirar solo ese lado de sí.
El lado
de
ellos, lindo.
El lado lindo, el lado que les da una linda posición, que les produce aceptación de la gente, ¿no? Entonces, esa es su forma de distraer. En el Jardín del Edén, bueno, ellos solamente pudieron taparse con hojas y esconderse. Lo interesante de ver a Adán y Eva en este patrón es porque ellos antes de la caída estaban desnudos, pero no solo físicamente. Estaban desnudos emocionalmente el uno frente al otro. Claro. No tenían problema.
No de se avergonzaban, dices.
Nada, ni de sus pensamientos, ni de que el uno quiera una cosa y el otro otra. O sea, había transparencia y había confianza y había todo eso. Pero cuando se ven desnudos, incluso su forma de verse el uno al otro cambia completamente. Entonces, desde ese entonces nos acompañan esas formas de vernos y de tener como hasta cuidado entre hombre y mujer, en que no me entiende y no nos entendemos en muchas cosas, pero todo eso fue producto de la caída. Y bueno, ahí están los distractores, hay muchas formas de distraer.
Justo eso te iba a preguntar.
Si hablamos de la habilidad, otros pueden ser poetas, otros pueden ser excelentes chefs.
¿Ah, sí?
Sí, nos decían que las mujeres, por ejemplo, que cocinan muy rico y hermosos platillos y demás, pues por ahí, ¿no? Esa es mi cara linda en donde yo enseño y soy aceptada y me quieren a través de eso. Pero cada cosa que usemos para distraer es como poner una barrera frente a nosotros para que no conozcan nuestro corazón.
Wow.
Y Tati, ahí también podría ser el hecho de un distractor, podría ser alguien que no quiere enfrentar la situación y, como diríamos en nuestro país, en nuestro idioma coloquial, se hace loco, se hace la loca. No pasa nada, todo está bien. Uh-huh. Y
son bromistas.
Y el humano,
son bromistas, sí.
Hagamos un chiste, ya, tranquila, ya pasó, no hay problema. Sí. Pero se está anulando también y está distrayendo con todo esto, ¿no?
Sí, lo importante es que detrás de esa distracción es justamente evitar que me conozcan. Evitar que lleguen a lo más profundo de mí, porque en algún momento se siente no muy digno quizás, no muy valorado o culpable. O sea, hay sentimientos que están detrás de los patrones y ese es uno, la vergüenza y la culpa detrás de un distractor. Entonces sí es justo eso, no llegues más allá, no cruces la línea.
Hasta donde
porque
yo
no
te
quiero,
permito.
Exacto, claro. Que llegues a lo más profundo de mí.
Qué increíble, interesante.
Tal vez hay personas, ¿no?, que estás conversando y de pronto empiezas a hablar de algo y hace una broma o te quita el enfoque de algo. Entonces sería que ese es un patrón de una persona que es distractora.
Que es distractora.
Que es un torero. Torera.
Torero. Sí. Ole, es cierto. Ajá, buena ilustración, bien. Carito.
Se hace el quite de la situación.
Claro. Sí. Mira, ya estamos en el tercer tipo de comunicación insana, pero hay un cuarto. No hablemos de ese.
Ese cuarto es el más conocido. ¿Cierto? Es el más conocido porque muchas veces nos ponen ese ejemplo de cuando Dios le pregunta a Adán qué pasó, qué hiciste, y él lo primero que dice, la mujer que me diste.
Ella fue.
¿No? Sí. Ella me obligó por poco a tomar del fruto, a comer, y la mujer dice, y la serpiente, ese animal que tú creaste. Bueno, casi.
Tú culpa a Dios. No fui yo, fue ella, claro. Fue la serpiente, pero yo no.
Y hasta
no.
Terminó yo culpando no. A Dios mismo de forma claro. Implícita, ¿no?
Así es.
Entonces, ese patrón es el culpador.
El culpador.
El culpador. El wow. Culpador. ¿Qué características tiene una persona culpadora?
Claro, empecemos justamente por el hecho de transferir la responsabilidad al otro. Eso es culpar. Entonces, me culpa o te culpa, tú siempre tienes la culpa porque tú me haces enojar.
Exactamente.
¿Cierto? Si tú no hicieras
siempre
esto,
haces.
Si tú no me dijeras tal cosa, yo no reaccionaría así. Estoy transfiriendo mi responsabilidad frente a mi reacción, ¿verdad?
Sabes que eso me enoja y es lo primerito que
y es
haces.
Es lo que haces, sí. Wow. Ya sabes y ya.
Sí, o sea, entonces, tengo que confesar, yo soy culpador.
Manito arriba, digo.
Se acabó el podcast. No, porque de verdad, en esa tensión, tú hablabas y nos explicabas junto a tu esposo Mauri que también hay una culpa, ¿no? Porque, o sea, el sentimiento escondido es esa culpa que tienes dentro, pero no quieres sentir esa culpa. Uh-huh. Quieres invitarle a alguien más que sea culpable para que tal vez el peso de la culpa no sea tan grande, ¿no? Y cae en el otro. Y a veces uno en el apuro, en el estrés, es como, es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto, o no lo hiciste como yo te dije y por eso, y ahora estoy enojada. Y eso para mí fue tenaz, o sea, estático, no puede ser, yo soy culpadora y ahora ¿qué hago? ¿Cómo uno no puede darse cuenta que ciertos patrones que ya son parte de ti, o sea, ni siquiera uno lo piensa, simplemente viene el conflicto y reaccionas, sea de apaciguador o en mi caso de culpador, es como buscar, y eso es lo que yo confieso, ¿no? Es como buscar en dónde agarro el punto débil del otro para justificar mi enojo y mi frustración. Entonces, es que tú hiciste esto, es que tú dijiste esto, y eso no arregla las cosas, tatita, para nada.
Justamente el culpador tiene que guardar su postura para ganar, porque si no gana, se siente amenazado. O sea, va en contra de su identidad. No, yo no puedo equivocarme. Es de ese perfeccionismo de alguna manera.
No hables de eso.
Claro, es ese agarrarse de la razón y decir, no, lo que yo pienso y lo que yo sé cómo se debe hacer, así es. O sea, es blanco y negro. No hay
grises. No hay para grises. Culpador.
Y aparte, algo importante en el patrón de culpar es que la emoción tiene mucho valor. Entonces, en el caso del racionalizador, aplana emociones. En el caso del culpador, exalta las emociones. Entonces, quiere que el otro sienta su enojo, su ira, todo. O sea, viene con toda la carga. ¿Y el otro cómo se siente? Culpable.
O sea, logra su cometido el culpador.
Totalmente, sí. Y da la razón al otro, sí. Claro, tiene toda la razón.
Claro. Y creo que cada patrón insano logra su cometido.
Sí,
no, o sea, el distractor, ya, o sea, me libré ya, ¿no? El apaciguador, como ya, todo que se
todo mantenga. Quedó bien.
El racionalizador, como las cosas que sigan normalmente, ¿no? Entonces, es interesante que sin darnos cuenta con estos patrones insanos, pues estamos como protegiéndonos, quizás sería la palabra.
En claro. los cuatro patrones.
De alguna manera, sí, ¿no? Claro que sí. Y de alguna manera cada patrón tiene algo bueno, pero el punto es que no estamos fluyendo en la relación. Y peor, por decir, entre dos culpadores se matan, entre dos apaciguadores no pasa nada.
Pensando en el matrimonio, ¿no?
Sí, pero no solucionan los problemas.
No hay solución.
Claro, el distractor torean siempre y no pasa nada.
¡Oh, aleluya!
Pero el problema es que el problema sigue ahí.
¿Y en dos racionalizadores?
No hay relación.
O sea, cada uno en su mundo.
Un poco, o sea, no hay conexión de corazón. Claro. Y eso es una parte bien mala también.
Sí, ¿no? Claro.
Acordémonos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios tiene emociones. Y por eso puso emociones en nosotros.
Por supuesto.
Entonces no podemos pensar que una relación es buena si no hay emoción también. Emociones positivas o la libertad para compartir emociones negativas también.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.